Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuenta la escritura que hubo un muchacho llamado José. Al principio era el hijo menor, después vendría su hermano Benjamín, pero en principio era el hijo menor de Jacob, la última de las tribus de Israel. Bueno, pues este niño, digamos, entre todos sus hermanos, entre sus 11 hermanos, en principio, antes de que naciera Benjamín, era el favorito de papá. ¿Es que los papás pueden tener hijos favoritos? Pues mira, sí. ¿Vale? Y dice, no, yo, mis hijos, todos mis... Pero es verdad. Hay alguno que, por lo que sea, te hace más gracia o es más parecido a ti o lo que sea, por la razón que sea, uno tiene cierta inclinación, ¿verdad? Todos somos humanos, ¿vale? Tiene cierta inclinación. Y lo que ocurre es que el padre le regala una túnica sin costura, o sea, con mangas, perdón, me estoy yendo triste. Una túnica con mangas, ¿vale? La túnica era tan chula, digamos, tan preciosa, que los hermanos le tienen una gran envidia. Provoca, digamos, el amor de su padre por ese hijo, por ese hermano. No les provoca alegría, lo que le provoca es envidia. Es curioso porque la palabra envidia es la que provoca que Caín mate a Abel. La palabra envidia aparece también en el Evangelio cuando Pilatos decide intentar salvar a Jesús en el proceso contra él. El procurador Poncio Pilatos dice, porque sabía que lo habían entregado por envidia. ¿Vale? Envidia es un pecado grave, ¿vale? La envidia. Bien, pues la cosa es que los hermanos de José le tenían envidia. Bien. Y a José, sus hermanos le hacen una celada, digamos. Le capturan, lo tiran a un pozo, le quitan su túnica y lo venden a unos ismaelitas que se lo llevan a Egipto. ¿Vale? Y vuelven con el cuento al padre de que una fiera salvaje lo ha devorado. ¿Vale? Se lo ha comido. Y dice que Jacob pensaba en aquello. Quizás porque conocía a sus hijos, ¿sí? No dice que admitiera que eso era verdad, que había muerto su hijo, sino que lo aceptaba. Pensaba en eso. Le daba vueltas a la cabeza, ¿no? Bien, la cosa es que pasados los años hay un gran hambre en Canaán y entonces los hijos de Jacob tienen que bajar a Egipto en busca de grano, porque se están muriendo, hay una enorme sequía, ¿vale? Y para que no mueran los ganados, ni los niños, ni las familias, necesitan grano para poder alimentar a su gente, ¿no? Porque, ¿vale? Bien. Y se encuentran con José. José, en aquel momento, ya había... Dios le había rescatado la historia, por decir así, ¿vale? Y era, digamos, como el virrey de Egipto. Vale. Bien. El caso es que un día se presentan delante de él 10 de sus hermanos, ¿sí? 10, pidiéndole y tal y que cual, y él los pone a prueba. los pone a prueba, ¿no? Y entonces les indaga, a ver, ¿vuestro padre quién es? ¿Tenéis algún hermano más? ¿Sois espías aquí en el país? ¿Qué hacéis? Y uno de sus hermanos, el único que no estaba de acuerdo en que lo asesinara, el que lo salvó, digamos, porque en principio la idea era matarlo, decide quedárselo como rehén en Egipto. ¿Cómo reaccionarían sus hermanos cuando volvieran a vivir por segunda vez el que pierden a una hermana y se queda de rehén con un demonio, pues con un egipcio y tal, ¿no? De tal manera que les obliga, se queda el hermano con José en Egipto y ellos tienen que volver a por su padre y a por su hermano, sobre todo a por su hermano pequeño. Bien. Entonces, ¿qué hace José? José lo que hace es hacer el mismo camino que han hecho sus hermanos, ¿sí? Les hace parecer traidores, ¿sí? Les quita un hermano para ver cómo reacciona, ¿sí? Les va haciendo, ¿vale? Y al final baja Jacob, digamos, con todas las tribus, con toda la gente, todas las esposas, los niños, tal, bajan todos a José, ¿vale? Entonces, al principio van 11, perdón, 10 de sus hermanos, se queda uno, 9. Cuando se vuelven a juntar, ya son 10. Viene Benjamín también, son 11, y él 12. Y están todos los hermanos, ¿vale? Hasta ahí todo va bien, ¿vale? Y no lo reconocen. No lo reconocen. ¿Y de qué nos suena este asunto de que no lo reconocen? ¿Vale? Y es que tenemos que irnos al Evangelio de Juan, la primera semana de Pascua, ¿sí? Digamos, toda la escritura está interrelacionada, ¿vale? Entonces, en la primera semana de Pascua, digamos, el mismo día de la resurrección, por la noche, del primer día de la semana, por la noche del lunes, digamos, atardeciendo el lunes, o sea, atardeciendo el domingo, quiero decir, el domingo en la tarde, aparece Jesús en medio de ellos. ¿Cuántos discípulos hay ahí? ¿10? ¿8? ¿9? ¿Cuántos hay? Hay 10, lo mismo que los hermanos de José. Hay 10. Y hay uno que falta, ¿sí? Bueno. Y a la semana siguiente, ¿qué pasa? Que ya no hay 10, hay 11, lo mismo que los hermanos de José. Y ahí es donde se descubre el pastel, ¿vale? Ahí es donde José les dice: soy vuestro hermano José. Soy vuestro hermano José. ¿Sí? No tengáis temor, ¿vale? Porque si Dios me ha traído aquí es para la vida y no para la muerte. Es para que ahora vosotros podáis vivir. Bien, escuchando esta historia decimos: ¡oh, qué bonito, qué bueno! José y tal. Pero si no lo piensas, dices: era el momento justo para haberles dicho: ah, sí, ahora es la mía, muchachos. Os tocó a vosotros y ahora me toca a mí. Y la venganza es un plato que se sirve frío. Y entonces, haberse vengado de sus hermanos. Y no le faltaría razón, quiero decir, en justicia, digamos, ojo por ojo, diente por diente, era justo, ¿sí? Vosotros quisisteis matarme, ahora yo también os quiero matar. Por decir así, ¿no? En principio sería justo, ¿vale? Pero él no lo hace, no lo hace, sino todo lo contrario, ¿vale? De tal manera que los hermanos de José tenían miedo, sí, sí. Les abrazaba, les consolaba, les decía, él lloraba, sí. De ver a su padre, tal, a sus hermanos, también a su hermano Benjamín lloraba y tal. pero no se venga, no se venga, ¿sí? Bien, ahí, acerca de esto, los rabinos dicen, cuentan muchas historias, ¿no? Cuentan que así la túnica que Jacob le regaló a José era la misma túnica que Dios le había hecho a Adán, que pasó por generaciones, digamos, hasta Noé, de Noé pasó en adelante, por Sem, hasta llegar a Jacob, digamos. Y Jacob se la regala a su hijo José, ¿vale? Bueno, una túnica con mangas, ¿vale? El hecho de la envidia, ¿sí? de sus hermanos. Y allí ocurre una cosa interesante, ¿sí? Les busca un lugar para que vivan. Son los campos de Gosén. Gosén era una zona con palmeras y con agua y con mucha hierba, de tal manera que los animales, digamos las ovejas, podían pastar, ¿vale? Hay una cosa interesante también, y es que para los egipcios el trabajo de pastores era como un trabajo inmundo, ¿vale? Entonces, no lejos de su casa, pero no en su casa, está el campo de Gosén, ¿vale? Y allí es donde lleva a su padre, a su, ¿vale?, su familia, sus hermanos, también a Benjamín, los lleva allí para que allí pongan sus tiendas de campaña y vivan. Y ahora viene lo interesante, ¿sí? José les ha perdonado, ¿vale? Les da una posibilidad de vida, ¿vale? Pero no los invita a vivir en palacio, en su palacio. Los invita a los campos de Gosén, ¿vale? Él seguirá viviendo, él ama a su padre. Podría haber dicho, papá, tú quédate conmigo en palacio y estos que se vayan a las tiendas de campaña con las ovejas, ¿no? O su hermano Benjamín, vente a palacio, que tal y cual. No, no, vosotros a Gosén. ¿Les ha perdonado? Claro que les ha perdonado. ¿Es un castigo? No, no. Pero José entiende una cosa. Dios tiene una historia que realizar con este pueblo, ¿sí? Una historia que realizar, ¿vale? Dice, hombre, es que eso parece un poco siniestro, ¿ves? Es como si José tuviera mala idea. No, no tiene mala idea. Pero tiene que ayudarles, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que es capaz de vender a su hermano una vez, lo es capaz siempre. El que es un escorpión, es un escorpión siempre. Pero no es que se pueda moderar, ¿no? Es que en sí, su existencia, su ser, es de picar. Es el escorpión, ¿vale? Entonces, sus hermanos son asesinos. Y es lo que les sale de dentro, ¿vale? Entonces, ¿Dios tiene una historia que hacer con ellos? Sí, sí. Porque son asesinos, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? Por no decir la palabra asesinos, ¿no? En la carta de Santiago habla que el ser humano tiene la capacidad de domesticar cualquier animal, por muy fiera que sea. O sea, quiero decir, imagínate una orca, por ejemplo, ¿no? Es terrible, ¿no? O un león, por ejemplo. O los perros, los gatos ya están domesticados, ¿verdad? Ya los hemos desde hace siglos, ¿verdad? Pero el ser humano es capaz de domesticar las fieras salvajes. Pero dice Santiago en su carta. Pero no ha podido domesticar la lengua. La lengua, criticar, no puede, ¿sabes? Porque es más venenosa, más peligrosa que cualquier fiera del campo, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se cura la lengua? ¿Verdad? La lengua no se cura de un día para otro, sino que Dios tiene que hacer una historia, ¿vale? Donde curiosamente les va a pasar lo mismo que a José. Irán al destierro, como José, irá al destierro. Será vendido por monedas de plata. será vendido por monedas de plata. A José lo vendieron por 20 monedas de plata. A Jesús lo venden por 30 monedas de plata. Monedas de plata. Vendido por el precio de un esclavo. A los hijos de Israel, ¿vale? O sea, tendrá que pasar el pueblo de Israel 10 veces, digamos, por las pruebas en el desierto. ¿Por qué? Porque habrá 10 plagas contra Egipto. O sea, las cosas que hacemos o las cosas que decimos tienen su resonancia. O sea, no es yo la suelto y aquí no se entera nadie, no. Dios está en todas partes y al final todo se sabe, ¿sabes? Todo se sabe. Y al final se ve qué es lo que hay en el corazón de cada hombre. Se ve exactamente qué es lo que hay en el corazón de cada hombre. Por eso José, que es imagen del Mesías, imagen de Jesucristo, vendido, envidiado, vendido por envidia, envidiado, ¿sí? Llevado a la muerte, ¿vale? Expulsado, fuera. Es imagen del Mesías. Es imagen del Mesías cuando no lo reconocen, ¿vale? Uno a veces se pregunta, ¿y por qué los discípulos, María Magdalena, por qué no reconocen al Maestro resucitado? Y al final lo reconocen porque ven, les enseñan las palmas de las manos, de los pies y el costado. ¿Por qué no lo reconocen? Es una cosa interesante, ¿sí? Por curiosidad, si queréis os doy una pista, por curiosidad, si os apetece, ¿vale? A ver si lo pilláis. El capítulo 14 del libro de Levítico. Leerlo así como el que nada. Igual, quién sabe, ¿vale? O podéis leer el pasaje donde Jacob engaña a su padre, ¿vale? Isaac, poniéndose una pelliza de pelos en los brazos para que cuando toque el padre sienta los brazos peludos de Esaú. Pero no es Esaú, es Jacob, ¿vale? Lo digo porque lo penséis, más que nada, ¿no? Porque puede ser o puede no ser, pero de todas maneras la escritura no tiene fallos. Hay una, antiguamente se decía que hay una inerrancia en la palabra, ¿vale? Entonces todo está conectado, ¿sí? Todo está conectado. Todo lo que le ocurre a José es una imagen que va a llegar a su plenitud en Jesucristo, ¿vale? Domingo por la tarde hay 10 discípulos. En José hay 10 hermanos que van a verle. Siguiente vez que van a verle, siguiente domingo de Pascua, ¿vale? Está Tomás con ellos. ¿Cuánto hay? 10, no, hay 11. ¿Y ahora quién va? 11 también, Benjamín. ¿Entendéis? O sea, ¿quién es José? José es una imagen de Jesús. Es una imagen de Jesús. Bien, entonces, ¿Jesús nos perdona? Sí, nos perdona. Pero también es un médico. Vale. Entonces, a veces nos pone en un proceso de curación, de sanación, para que descubramos qué es lo que hay en nuestro interior. Quizás los hermanos de José no tenían ninguna conciencia de que ellos fueran asesinos, pero lo eran. ¿Sí? Fratricidas. ¿Vale? Igual para ellos pensaban que pobrecitos inocentes de nosotros, que todo nos pasa a nosotros, pero sí, pero habéis perdido a vuestro hermano por envidia, acordaros de esto, ¿vale? Entonces, eso se tiene que ver, y Dios lo tiene que ir curando con el tiempo. Y hay un proceso, ¿sí? El camino del desierto, en la vida, digamos, Dios va poniendo acontecimientos, va poniendo cosas, ¿vale? Y nos va purificando, se decía, ¿no? Pues nos va poniendo la verdad delante, para que ninguno se engría, ¿vale? Para que veamos que la lengua es un peligro, ¿vale? Que todo lo que dices, dice, por tus palabras serás salvado, por tus palabras serás condenado. Tú mismo, ¿no? Tú mismo. Si tienes un corazón noble, limpio, o si tienes un corazón de zorro. Eso Dios lo ve, y Dios lo curará. Te aseguro que lo curará, ¿vale? Entonces, José, perdona, sí. Eso no quiere decir, por ejemplo, alguien te ha ofendido, ¿vale? O alguien me ha ofendido. Vale, bien. ¿Lo puedo perdonar? Sí. ¿Por qué? Porque antes, cuando no decíamos perdonar las ofensas, sino perdonar las deudas en el antiguo traducción del Padre Nuestro, era más económico de entender, ¿no? Si uno tiene deudas, hasta que uno no las paga, no hay, ¿vale? Entonces, y puedo perdonar, tú puedes perdonar, ¿vale? Pero ten en cuenta que una cosa es perdonar, llegar a la comunión, digamos, y otra cosa es después ir al mismo cuarto del baño, ¿vale? O que te lo lleves a tu casa, al que te ha ofendido, ¿no? Eso no lo dice eso, ¿vale? Lo que dice es perdonar. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, os perdono, claro que sí, pero vosotros a los campos de Gosen y yo a mi palacio. ¿Entendés lo que quiero decir? Esta es la cosa. ¿Y papá puede venir? No, papá no va a venir. Papá se va a los campos de Gosen. Y mis hermanos, los que querían, los que me vendieron por 20 monedas, ¿les voy a pedir yo monedas? No, las monedas se las he dado yo, ya. ¿Vale? Y una copa de plata, ¿vale? Pero ellos son los campos de Gosen y yo aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hablar con ellos, les tiene que enseñar. Hay un proyecto, digamos, hay una... ¿Cómo decirlo? Una... Como un proyecto de Dios de salvación. Entonces, tienen que darse cuenta de quiénes son, ¿vale? Tienen que darse cuenta de qué es lo que hacen, de que necesitan salvación, de que solamente Dios está a su esperanza, como José la tuvo cuando se quedó absolutamente solo, cuando lo traicionaron todos, ¿vale? Un hecho interesante, ¿vale? Cuando el hecho de la muerte, o sea, ver morir a alguien, es algo muy fuerte. A mí me ha tocado muchas veces porque he sido capellán de hospital. Pero también he visto morir a mi padre. Verlo. O sea, estar en el mismo sitio y ver cómo agoniza una persona y deja de respirar. O sea, ver morir. ¿Vale? Eso lleva una carga emocional tan fuerte, ¿vale? Que eso se queda para siempre grabado. Aunque sea un desconocido, ¿no? Te llaman a la UCI, a un box, ¿tal? Y atiendes a un tipo que se te queda en el sitio, que tú no conoces de nada. Pero eso se te queda aquí. ¿Vale? Bien. ¿Quién tuvo valor para estar ante Cristo crucificado y verlo morir? Tuvo valor. María Magdalena. ¿Por qué? Porque lo quería a Jesús. Por encima de todo. La Virgen María. ¿Por qué? Porque quería a su hijo por encima de todo. ¿Y quién? San Juan. San Juan lo quería. Estuvo allí. Es agradable ver morir a alguien, pero estuvo allí, ¿sabes? Dice, entonces empezó a correr entre los discípulos la idea de que Juan no moriría. Y Jesús no había dicho que no moriría, sino que, ¿y si vengo yo antes de que este muera, vosotros qué os importa? ¿Entiendes? O sea, Pedro le decía, ¿y esto qué? Siempre metiendo la pata, ¿vale? Bien. Quienes no vieron a Jesús morir, morirán mártires todos. Lo van a ver ellos mismos. Quien estuvo aguantando allí y viendo cómo su maestro se asfixiaba en su propia sangre, ese se va a librar del martirio. No morirá mártir. Ni la Virgen María ni María Magdalena. No probarán, ¿vale? Porque han visto... Lo han visto, lo han sufrido ya, por decir así. Han sido fieles ahí, ¿vale? Interesante. Todos los demás, los que huyeron como cobardes, como Pedro, Felipe, Santiago, Natanael, todos, ¿vale? Esos pasarán martirio. Es justo. Ni justo ni injusto, es una pedagogía, ¿vale? Es una pedagogía. Lo que es cierto es que las cosas, a veces, quiero decir, a veces hablamos alegremente acerca de los demás, o hacemos juicios de valor, o Tachamos de loco a ese y al otro es un idiota y al otro no sé cuánto y el otro no sé qué. Y todo eso lleva factura, te pasa factura. Un día u otro, porque Dios te tiene que demostrar que aquel que decías tú que era miserable no era un miserable, que el miserable eres tú. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que temes? ¿La precariedad? Pues va a tener precariedad hasta... ¿Qué es lo que temes? ¿La viudez? Pues vas a tener viudez hasta que te salga por las orejas. ¿Qué queréis? ¿Perdices? Perdices hasta que os salgan por las orejas. ¿Qué queréis? ¿Vale? ¿Entendéis la cosa? O sea, tiene... En el mundo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Dios tiene una lógica. Tiene una lógica, ¿vale? 10 hermanos de José, 10 discípulos. 11 hermanos de José, 11 discípulos. Hay uno que no saben, o sea, no reconocen, ¿vale? ¿Y por qué no lo reconocerían? ¿Cómo se vestían los egipcios, pues? ¿O qué aspecto tenían para que aquel grupo de barbudos, malolientes pastores no los reconocieran? ¿Qué pasó? ¿Vale? Lo digo por pensarlo, ¿vale? Entonces esto, simplemente esto, ¿vale? Toda la escritura es fantástica. Decía San Jerónimo que el que no conoce la escritura no conoce a Jesucristo, no sabe quién es, no tiene ni idea. Y hay otra cosa que en esta semana hemos celebrado San Atanasio, ¿sí? No estamos hablando de un hombre cualquiera. O como dicen los testigos de Jehová, hijo de Dios, sí, pero solo eso, ¿no? No, estamos hablando de que Jesús, atento, que esto es fortísimo, esto que voy a decir, Jesús de Nazaret, es Dios, para que nos entendamos, ¿vale? Esa es la cosa. Bueno, pues nada, mucho ánimo. ¿Vale? Y veces que es necesario que a las personas que perdonamos, a las personas que convivimos, es necesario que vivan en los campos de Gósen y tú en lo tuyo, aunque les hayas perdonado, por supuesto. Pero, bueno, Dios tiene un proyecto para cada persona, ¿vale? Es lo que hay, ¿entendéis? Y cada uno es hijo de lo que hace y de lo que dice. Tampoco nos podemos quejar, ¿no? De lo que uno recibe, uno cosecha de lo que siembra, uno recibe de lo que ha dado, ¿no? Pero si no has dado nada, si no has sembrado nada, pues no puedes cosechar nada. Pero esta es la cosa. Bueno, pues nada, os dejo, ¿vale? Creo que me he pasado del tiempo. O sea, toda la escritura está relacionada con Jesucristo, hace referencia a Jesucristo, ¿vale? Entonces, perdonadme si he dicho alguna cosa así un poco fuerte, pero esto, es que seamos responsables, ¿vale? Porque todo tiene su tiempo y además nuestro tiempo se acaba, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer las cosas bien. Perdonar a quien tengas que perdonar, sin duda, ¿vale? Pero ellos en Gósen y tú en Palacio.